Buenas tardes a todos. Bueno, comenzamos la sesión de hoy. En este caso, tenemos el gusto de contar con Natalia Solar Jimeno, que es letrada de la Xunta de Galicia. Natalia fue licenciada con premio extraordinario de fin de carreira en Dereito no ano 1997 por la Universidad de La Coruña. Tengo los estudios de doutoramento por la Universidad de La Coruña. En marzo de 2001 accedeu a posición a escala de letrados da Xunta de Galicia. Tamén foi letrado ao Gabinete Xurídico Territorial da Coruña, asesora xurídica da Consellería de Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública, letrada xefe do Gabinete Xurídico Territorial de Santiago de Compostela e, dende abril de 2013, asesora xurídica da Axencia Tributaria de Galicia. Durante a sesión de hoxe falaranos de a resolución administrativa, motivación e notificación, especial referencia ás notificacións electrónicas. Así que espero que disfrutes da intervención, cando queiras.
Gracias, Lorena. Buenas tardes a todos. Y bueno, pues en esta charla que me ha tocado daros, si me permitís, voy a alterar un poco el orden y voy a empezar por el tema de las notificaciones, que yo creo que es un poco lo que bueno, más interés os está en este momento importando. Entonces, en primer lugar, lo que yo quiero deciros es que, aunque la Ley 39 sí que supone un cambio, no es un cambio tan grande como está un poco viendo un poco la gente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que lo que hace la Ley 39 es aglutina de un lado todo lo que tenía la Ley 3092, lo bueno que tenía la Ley 3092, ha aprovechado para meter aquellos pronunciamientos doctrinales, parte de los pronunciamientos jurisprudenciales que poco a poco ha ido matizando el régimen de las notificaciones administrativas, y luego simplemente lo que ha hecho es añadir el régimen que ya estaba operativo en la 11/2007, lo que pasa que con carácter voluntario lo ha añadido ahora con carácter obligatorio. ¿Qué pasa? Que cuando se publica la Ley 39/2015 nos da un año de vigencia para que poco a poco empecemos a adaptarnos a estos cambios, sobre todo en materia de administración electrónica, y parece que nos ha cogido a todos un poco el toro por sorpresa, por así decirlo, porque no sé si es bueno que dé tanto plazo para adaptarnos a la ley, pero bueno, es un poco lo que tenemos. Entonces, actualmente, ¿cuál es el régimen jurídico que tenemos? Fundamentalmente, tenemos la Ley 39/2015, ¿vale?, en materia de notificación electrónica, los artículos 40 y siguientes. Y luego, por lo que se refiere a esta normativa, que es básica y, por lo tanto, es aplicable en todo el territorio, el Estado sigue manteniendo parte de vigencia del Real Decreto 1671/2009, que era el que desarrollaba la 11/2007, ¿vale? La Ley 11/2007 está totalmente derogada, pero esa 11/2007, esa ley, estaba desarrollada por el Real Decreto que os digo, 1671 del 2009. Bueno, este Real Decreto está derogado en una parte solamente. Hay que irse a las disposiciones derogatorias de la Ley 39 y prácticamente ir artículo por artículo y hacer un punteo de qué artículos están vigentes y qué artículos no están vigentes. Pero tenéis que tener en cuenta que es una normativa de carácter estatal, de modo y manera que ese Real Decreto a nosotros no se nos va a aplicar. ¿Qué pasa? Que es un Real Decreto avanzado que nos puede ayudar a efectos de, bueno, de hacer alguna interpretación en cuanto a las lagunas normativas, que Galicia sí que las tiene, ¿vale? Porque nuestra legislación es mucho más parca, con lo cual, bueno, pues las lagunas normativas, evidentemente, habrá que acudir a los principios generales del derecho, a las fuentes del derecho, y no es aplicable, ¿vale? Lo vuelvo a decir, no es aplicable, pero sí que nos puede dar una pista por dónde deberemos tirar. A mayores, ese Real Decreto, en la parte que no está derogada, ¿vale?, ha sido desarrollado parcialmente por el Estado y, fundamentalmente, está la orden 878 del 2010, en virtud de la cual se desarrolla el régimen de la dirección habilitada única, la dirección electrónica, que luego veremos un poco lo que es. También tienen la orden 1949/2014, por el que se regula el portal de acceso general, que luego también lo explicaré, y también desarrolla la sede electrónica de la Administración. Y luego, también a tener en cuenta, aunque solamente ya dentro del ámbito tributario, está la orden 3552/2011, por la que se regula los denominados días de cortesía, ¿vale? Yo solamente os indico que está esta legislación vigente en el Estado porque, repito, nos va a ser útil a efectos de que nosotros podamos ir solventando las dudas y los problemas que nos vayan a surgir. Frente a esta legislación estatal, ¿qué tenemos actualmente nosotros? Nosotros solamente tenemos el decreto 198 del 2010, por el que en su momento se hizo una pequeña regulación de avances en materia de administración electrónica como consecuencia de la Ley 11/2007. Evidentemente es un decreto que a día de hoy ha quedado un poco no obsoleto, pero solamente contiene pinceladas muy generales que han sido superadas evidentemente por la Ley 39/2015, con lo cual en este decreto, por lo que se refiere a notificaciones electrónicas, os podéis mirar los artículos 25 y 26, pero vais a ver que ese régimen está actualmente superado por lo que consta, por lo que ya aparece regulado en la Ley 39. Y luego, a mayores, tener en cuenta la orden de 15 de septiembre de 2011 por la que se pone en funcionamiento la sede electrónica de la Xunta de Galicia, ¿vale? Entonces, este es un poco el régimen que tenemos y voy a pasar a explicaros artículo por artículo, porque a mí me parece que es lo más didáctico, ¿vale? Los artículos 40 y siguientes de la Ley 39. Vaya por delante que si alguien tiene dudas, queréis plantear cuestiones, yo encantada de poder solucionarlo en la medida de lo posible, pero por así decirlo, yo solamente os voy a poder dar mi opinión. Nos encontramos con un cambio normativo donde no vamos a tener jurisprudencia y vamos a tener que esperar, fácil 2-3 años hasta que esto llegue a los tribunales y empiecen a sentar doctrina efectivamente de cómo hay que hacer las notificaciones, no solo las electrónicas, sino también las de papel, que vamos a ver que también va a tener su correspondiente problemática. Todo el mundo recuerda cuando salió el tema de la caducidad con la Ley 3092, teníamos sentencias para todos los gustos. La caducidad se podía computar de mil maneras diferentes porque siempre había una sentencia que te daba la razón en cuál era el día inicial, cuál era el día final, y cada uno jugaba con los plazos que más le gustaban. Bueno, yo creo que en esta materia, en materia de notificaciones, nos va a pasar un poco lo mismo. Al principio tendremos sentencias muy diversas, sobre todo inicialmente de los juzgados, ¿vale? Y solamente una vez que vayan accediendo a la fase de recurso, primero apelación y luego casación, podremos ir unificando los criterios. Por lo tanto, yo encantada de daros mi opinión, pero no deja de ser una opinión. En aquellos casos donde sí que haya algo de doctrina, porque no haya cambiado, os lo diré, pero en materia de notificaciones electrónicas, será mi opinión y un poco la interpretación que yo pueda hacer al respecto. La primera duda que ha surgido en materia de notificaciones electrónicas es si está vigente o no está vigente el régimen de la notificación electrónica. ¿Por qué? Porque si acudimos a la disposición adicional segunda de la ley, vemos cómo determina que hay una vacatio legis para determinadas materias. Yo me imagino que a estas alturas ya os lo habrán dicho, ¿no? Registro electrónico, el punto de acceso general, todas esas cuestiones tienen una eficacia demorada a octubre de 2018. Un sector de la doctrina no cita para nada la notificación electrónica, ¿vale? La notificación electrónica está englobada dentro del procedimiento general y, como un requisito para la eficacia del acto. Una parte de la doctrina administrativista determinó que, aunque no apareciese recogida dentro de las materias, ¿vale?, que tienen una eficacia demorada a octubre del 2018, deberíamos entenderla allí porque está claro que prácticamente todo el funcionamiento de la administración electrónica tiene esa eficacia demorada y, por tanto, la notificación electrónica que entra dentro de ese conjunto de novedades electrónicas debería entenderse metido. Vamos a ver, yo a día de hoy no tengo ninguna duda de que, primero, no está previsto dentro de las materias que expresamente cita la ley que tienen una eficacia demorada, y yo entiendo que hay que tenerlo, hay que tener presente que ya está operativo y, por lo tanto, a día de hoy tenemos que empezar a hacer esas notificaciones electrónicas, nos guste más, nos guste menos, y mirando evidentemente que tengamos los medios técnicos, porque claro, aquí no solamente es lo que se diga jurídicamente, sino luego necesitamos los soportes técnicos necesarios para poder llevarlo a cabo. Con lo cual, yo no tengo ninguna duda y parto de la base de que la notificación el nuevo régimen de notificación y, en concreto, la notificación electrónica está en vigor y que hay que llevarlo a cabo. Dicho lo anterior, hay que partir del artículo 14. Me imagino que también ya os lo habrán explicado. Y en el artículo 14 de la ley ya se diferencia perfectamente entre personas físicas y el segundo bloque, el artículo 14.2, de aquellos colectivos que sí que están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración. Dentro de esta relación electrónica con la Administración, evidentemente, tenemos que meter a las notificaciones electrónicas. Entonces, bueno, en el apartado primero habla de las personas físicas, diciendo que no están obligadas a relacionarse, que pueden escoger en cualquier momento el medio en virtud del cual quieran relacionarse con la Administración. Y ya en el segundo punto nos dice quiénes están obligados. Entonces, están obligados personas jurídicas, los entes sin personalidad jurídicas, aquellos colectivos que tengan una colegiación de carácter obligatorio para los trámites que vayan a realizar con la Administración. Y en su caso, además, sin ningún tipo de género de dudas, ya cita expresamente a los notarios y a los registradores. Vale. Y luego a los representantes de estos colectivos. Claro, de nada me sirve que yo tenga unos determinados colectivos para los cuales la relación electrónica sea obligatoria si luego van a actuar a través de un representante, normalmente persona física, y que se pueda verse excluido de conformidad con la aplicación del 14.1. Por lo tanto, ya dice expresamente la ley, vale, no deja ningún tipo de margen a que el representante de estos colectivos sí que está obligado a relacionarse electrónicamente. Y luego, en el último apartado, se refiere a los empleados públicos. Yo, en este apartado, si os fijáis, dice que se relacionarán electrónicamente, pero determina, al final de todo, en la forma que se determine reglamentariamente por cada Administración. Yo, desde mi punto de vista, entiendo que este apartado es el único que a día de hoy no está en vigor, porque si os fijáis, sí que hace, por así decirlo, un llamamiento al posterior desarrollo reglamentario que tenga esta materia. Es lo que yo entiendo leyendo el precepto. Para los demás no hay ninguna coletilla, lo dice claramente en el artículo 14.2, pero en el apartado E de este artículo sí que habla de del funcionariado en general y dice que se realizará en la manera en que se determine reglamentariamente. Por lo tanto, yo entiendo que, dado que el desarrollo reglamentario es condición sine qua non para que podamos efectivamente concretar esta obligación electrónica, a día de hoy sería lo único que no estaría vigente. Y a mayores, en el apartado 3 se establece cómo reglamentariamente también se podrá ampliar a determinados colectivos de personas físicas la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración, teniendo en cuenta, bueno, pues que sus circunstancias técnicas, económicas, etcétera, etcétera, puedan permitir esa relación de carácter electrónico. Vale. Yo, para simplificar, cuando hable del régimen de notificaciones, voy a hablar de persona física y de persona jurídica, ¿vale? Para que me sigáis un poco en la explicación. De persona física, como persona que puede voluntariamente acogerse al tema de la notificación electrónica o a la notificación en papel, y de la persona jurídica como la que está obligada ya a recibir las notificaciones electrónicas. Bueno, pues diferenciando ya estos dos bloques, tenéis que tener en cuenta un esquema general, ¿vale? El esquema general de que se mantienen fundamentalmente notificaciones en papel solo para personas físicas y notificación electrónica con carácter obligatorio para persona jurídica. ¿Qué pasa? En la notificación en papel, para aquellas personas que así lo hayan escogido, la notificación en papel convive con la notificación electrónica, porque luego veremos a continuación cómo, aunque se decida la persona física por una notificación en papel, obligatoriamente tenemos que poner a su disposición la notificación en sede electrónica, ¿vale? Por lo tanto, notificación en papel, pero va de la mano con la notificación en sede electrónica. Y para las personas jurídicas va a haber siempre una notificación electrónica, con la posibilidad de realizarse a través de dos sistemas diferentes, o bien a través de la comparecencia en sede electrónica o bien a través de el acceso a una dirección electrónica habilitada única. Luego, posteriormente, lo veremos. El funcionamiento de la electrónica parte de una premisa, y es que va a haber un aviso que se va a realizar a través de un SMS en el teléfono móvil o a través de un mensaje en una dirección de correo electrónico. Y entonces, una vez que se reciba ese aviso, la persona jurídica tendrá que acudir o a la sede electrónica o a la dirección habilitada única para acceder a esa notificación. Esto como rasgos generales. Quedaros con que en la anterior ley, en la 11/2007, se permitían las notificaciones a través de tres sistemas diferentes: sede electrónica, dirección habilitada única y a través de correo electrónico. Vale. A día de hoy, la posibilidad de notificar a través de correo electrónico se ha eliminado. Solamente hay dos posibilidades: sede electrónica o dirección habilitada única. Y siendo la única virtualidad que pueda tener un correo electrónico, la posibilidad de recibir los avisos de tener una notificación electrónica pendiente. Vale, pero nunca se va a poder realizar una notificación electrónica ni por mail, ni por teléfono y tampoco por fax. Vale, hay un montón de sentencias ya antiguas del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que permitían las notificaciones a través de fax o burofax, entendiendo que eso era una notificación electrónica que podía tener encaje en los artículos 26 y siguientes de la Ley 11/2007. Hoy en día la notificación electrónica no se basa en que la estamos haciendo a través de medios electrónicos, sino se basa en que solo se puede realizar a través de dos sistemas, que es sede electrónica o dirección habilitada única. ¿Vale? Bueno, tener en cuenta este esquema general, ¿vale? Para ahora que voy a ir artículo por artículo, ir un poco precisando, ya vamos a entrar un poco más en el detalle y sobre todo os voy a plantear un poco los problemas que yo creo que nos va a plantear esta nueva normativa. ¿Vale? Empezamos por el artículo 40. El artículo 40 pocas novedades tiene, ¿vale? Tiene muy pocas novedades, es casi un hermano, por no decir, del artículo 58 de la Ley 30/92. En el apartado segundo se vuelve a repetir la necesidad de llevar a cabo la notificación en el plazo de los 10 días, ¿vale? Simplemente incidir en que el plazo de los 10 días, lo ha dicho la jurisprudencia, es una irregularidad de carácter no invalidante, por lo tanto, en aquellos supuestos donde nos excedamos de este plazo de 10 días, no vamos a tener ningún tipo de... No nos va a afectar a la validez de la notificación y tampoco al acto en sí mismo. Y luego aparece recogido el famoso pie de recurso que debe de acompañar a toda notificación, donde deberá constar efectivamente el texto íntegro del acto que se va a notificar, con determinación de si es definitivo o no es definitivo, y luego los recursos que procedan, el plazo de los recursos, así como el órgano ante el cual deban de presentarse. La única novedad que aparece recogida en el precepto es que antes se hacía referencia a que solo deberían de indicarse los recursos de carácter administrativo que procedían contra el acto, y ahora ya dice que hay que indicar no solo el recurso administrativo, sino el recurso judicial que en su caso pueda proceder. Yo, por lo que veo en las notificaciones nuestras de Xunta de Galicia, a mí me parece que eso ya se está cumpliendo, porque sobre todo en aquellos casos donde evidentemente el recurso de reposición es potestativo y se puede acudir directamente a la vía contenciosa administrativa, yo por lo que estoy viendo ya se está haciendo, se le está indicando que es potestativo el de reposición y que si no puede ir voluntariamente a la jurisdicción contenciosa administrativa, con lo cual no creo que nos suponga ningún problema. Que sepáis que respecto a este pie de recurso, la jurisprudencia es unánime determinando que lo que hay que indicar evidentemente son los recursos ordinarios, no los recursos de carácter extraordinario, lo tiene clarísimo el Tribunal Supremo, por lo tanto no hay ningún tipo de obligación de indicar que el acto es susceptible de recurso extraordinario de revisión, y lo mismo pasa a día de hoy en materia de jurisdicción contenciosa administrativa, ya que me está obligando también a determinar cuáles son los recursos jurisdiccionales que proceden contra el acto, los recursos extraordinarios, como puede ser, hoy en día ya la casación está más unificada, pero no deberíamos de tener la necesidad de establecerlo, lo dice la jurisprudencia. Pero la jurisprudencia también nos dice una cosa: ojo cuando nosotros nos equivocamos con el pie de recurso que estamos dando al interesado, ¿vale? Sí, nosotros nos equivocamos en el pie de recurso que le estamos dando, ello no puede impedir que él vea afectado su derecho a defenderse del acto. Por lo tanto, el error que nosotros le hayamos inducido no le puede perjudicar. Evidentemente, esto está en conexión con lo que ya está diciendo la Ley 39, que ya decía el 110 de la Ley 30, del principio antiformalista. Aunque usted se equivoque en la manera de calificar el recurso, yo le voy a dar la tramitación que corresponda. Y máxime, si yo le estoy induciendo a ese error. Pero sobre todo me refiero en aquellos casos donde nosotros estemos dando erróneamente un error judicial, porque en materia jurisdiccional no rige el principio que tenemos en la 39, ¿vale? Entonces, ahí él, lo que ha dicho la jurisprudencia es cuando, por ejemplo, una persona se equivoca, nosotros le estamos dando pie contencioso administrativo y voluntariamente se va a la jurisdicción civil y la jurisdicción civil posteriormente le dice, oiga, no, usted tenía que haber sido a la jurisdicción contencioso administrativo, se va a encontrar el particular que cuando llega a la jurisdicción contenciosa le va a haber pasado el plazo para el ejercicio de la acción. Entonces, ahí la jurisprudencia dice, oiga, el pie de recurso de la administración era correcto, usted voluntariamente acudió a otra jurisdicción, por lo tanto, tiene que pechar usted con las consecuencias de ese error que ha cometido. Cuando llega a la jurisdicción contencioso administrativo, no podrá ejercitar la acción, se le va a vedar el paso. Vale, pero ¿qué pasa si nosotros le hemos indicado erróneamente ese acceso a la jurisdicción? Eso no puede perjudicarle y entonces en ese sentido la jurisprudencia dice si el pie de recurso es erróneo no le puede perjudicar y en este caso si nosotros le hemos indicado a la civil, él se va a la civil, la jurisdicción civil le dice oiga no, usted se tenía que haber ido a la contenciosa administrativa, cuando venga a la contenciosa administrativa no le vamos a decir oiga mire, es que usted ya se fue a la jurisdicción civil y le pasaron los plazos, no. Me fui a la civil porque usted me lo indicó, con lo cual hay tener en cuenta esto, ¿no? En el apartado tercero del artículo 40 habla, lo vuelvo a repetir, ¿vale?, de la notificación defectuosa, ¿vale? En aquellos supuestos donde falte alguno de los requisitos indicados en el apartado anterior, sobre todo me refiero al famoso pie de recurso, pero que contenga el texto íntegro de la resolución, el acto producirá su efecto. En dos ocasiones, o bien cuando el particular interponga el recurso que proceda, o bien cuando empiece a realizar actuaciones que denoten que efectivamente tiene un conocimiento del acto que se intentaba notificar. El régimen es exactamente el mismo al que ya se establecía en el artículo 58.3. En este caso, simplemente tener en cuenta que cuando hagamos una notificación de carácter defectuoso, el plazo para recurrir está abierto indefinidamente. Vale, porque hasta que él se dé por enterado del acto, nosotros no vamos a poder vedarle el acceso a ese recurso. En relación con este asunto, hay una sentencia, la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2007, donde lo que aconteció es que era un ayuntamiento que interpuso un recurso, pero no se le había dado traslado del contenido íntegro. Vale, del contenido íntegro de la resolución que se había adoptado en el Pleno. Vale, solamente, por así decirlo, se le había dado traslado de un pequeño extracto de lo que se había adoptado en el Pleno del Ayuntamiento. Entonces, bueno, lo que le vino a decir él, y entonces él decía, yo le he notificado el extracto. Vale, era una notificación defectuosa porque el pie de recurso no era correcto, etcétera, etcétera. Entonces, lo que le decían es que usted ha tenido conocimiento del acto desde el momento en el que yo, aunque hice una notificación defectuosa, se la estoy haciendo. Con lo cual, el plazo le está corriendo desde el momento uno. ¿Y qué le dijo el Supremo? Que esto llegó al Supremo, le dijo, no, aunque eso esté notificado con sus defectos, no se cumple con la premisa mínima, y es que tiene que haber el texto íntegro de la resolución. Con lo cual, aquí vuelvo a incidir, va a estar permanentemente abierto el plazo para recurrir, con la inseguridad jurídica que ello nos puede acarrear, salvo que quede efectivamente una constancia de que ha recibido el texto íntegro y en una fecha concreta y determinada, lo cual va a ser complicado. Vale, pero recordar esta sentencia del Supremo del 2007 que establece que la notificación defectuosa solo vierte sus efectos cuando parte de la premisa que el texto íntegro de la resolución está notificado. Continuamos. 44. El 44 es una reproducción del famoso 58-4. Vale, aquí se hace referencia a el plazo máximo para notificar. Entonces determina que en aquellos casos, o sea, que se entiende realizada la notificación a efectos de entender cumplido el plazo máximo de tramitación de los procedimientos cuando se haya realizado el intento de notificación y quede acreditado en el expediente administrativo. Bueno, en relación con esta en relación con este precepto, hay dos sentencias claves del Tribunal Supremo. Me imagino que a estas alturas todos ya la conocéis, la de 13 de noviembre de 2003 y la de 3 de diciembre de 2013. Resumo un poco estas sentencias, que además fueron sentencias dictadas en interés de ley y por lo tanto sentaron doctrina legal en relación cómo había que interpretarse el artículo 58.4, sobre todo en aquellos supuestos donde se realizaba la notificación a través de correo certificado, vale, y se tenían que realizar dos intentos y posteriormente se tenía que acudir a la notificación edictal porque los dos intentos habían sido infructuosos, vale. Entonces, la primera sentencia, la de noviembre del 2003, dijo que a efectos de determinar cuál es el día final en el cómputo de la caducidad, básicamente era para lo que se estaba analizando, dijo que habría que tener en cuenta el primer intento, el segundo intento, y cuando ese segundo intento Correos nos lo mandase a la Administración, sería cuando llegase ese acuse de recibo a la Administración cuando habría que entender como día final y, por lo tanto, debidamente realizado el intento de notificación a efectos de entender cumplida la obligación máxima de tramitación. Vale. Eso nos suponía un problema, primero, porque Correos lo que solía hacer era actuaba por remesas, es decir, yo tengo aquí unas cuantas y cuando tengo unas cuantas cojo y se las devuelvo a la Administración que me ha dicho que yo realice esas notificaciones. Segundo, la mayoría de las veces a mí me llegaba por correos y yo no le ponía un cuño de entrada, con lo cual, ¿qué fecha yo tenía en cuenta? Porque no era la fecha, repito, la que me aparecía firmada por el personal de Correos, primer intento el día 1, segundo intento el día 3, ¿y cuándo me llega a mí? Pues a lo mejor me llega el 15, me llega el 20, ¿y cómo queda acreditado efectivamente esa fecha? Vale, entonces nos supuso muchísimos problemas porque al final dependía de factores totalmente externos, vale, a la tramitación del procedimiento el hecho de que pudiesen o no pudiesen caducar los procedimientos. Bueno, tuvieron que pasar 10 años para que el Supremo matizase esa doctrina legal, ¿no? Y definitivamente ya en la de 3 de diciembre de 2013 hizo una modificación de esa doctrina y determinó que no, que efectivamente que bastaría con realizar el segundo intento dentro del plazo máximo de tramitación del procedimiento a efectos de entender cumplida la obligación de máxima temporal de tramitación. Vale. ¿Cuál es mi opinión en relación con este asunto? Vamos a ver, esto es doctrina legal sentada por el Tribunal Supremo respecto del 58.4 en relación a la 3092. Vale, la 3092 está derogada, con lo cual, nos hemos quedado sin esa doctrina legal, claro, porque es doctrina legal de una ley derogada. Yo creo que a día de hoy, dado que la dicción es exactamente la misma, dado que, en su momento quien redactó la ley 39 sabía, era conocedora de esa doctrina y no vio necesario, ¿vale?, hacer ningún tipo de matización al respecto, en este sentido yo entiendo que vamos a tener que seguir interpretando el famoso segundo intento de la manera que nos estaba diciendo el Supremo en la sentencia de 3 de diciembre del 2013. Es mi opinión, repito, y vuelvo a decir que es doctrina legal de una ley derogada. Pero el precepto, la literalidad es exactamente la misma. Con lo cual yo creo que cuando se realice una notificación en papel, porque ya veremos que primer intento, segundo intento solamente se va a realizar cuando es una notificación en papel, dado que la dicción literal es la misma, yo aconsejaría seguir aplicando esta doctrina. Porque es que además es la que tenemos. No sé si tú querías comentar algo. Claro. Claro, aquí te habla de el intento de notificación debidamente acreditado, claro. Pero la doctrina que establecía el artículo 58.4, la que analizó, era un supuesto donde se realizaba por correo certificado en el domicilio del particular y no se encontró en el primer intento y hubo que realizar un segundo intento. Segundo intento. En la legislación tributaria no lo dice expresamente, vale, yo creo que está aquí Fernanda, no sé si nos puede ayudar. Claro, a ver, yo creo que la legislación de cómputo de caducidad, sí. Mira, yo en la legislación tributaria he encontrado sentencias para todos los gustos, porque claro, en materia de notificación, la ley 30 y la ley 39 ahora rige como ley básica, y lo dice la ley general tributaria, que se determinará por las normas procedimentales que existan en el momento, ¿no? Entonces, salvo que haya algún procedimiento en concreto que tenga una normativa diferente, en principio notificación rige la ley 30-92 en su momento y la ley 39. Y yo en materia tributaria me he encontrado con sentencias para todos los gustos, donde dice que esto es materia tributaria y que no es necesario realizar los dos intentos, y materia donde dice que y otras sentencias del Supremo, las dos, donde dice que habiéndose realizado a través de correo certificado es necesario los dos intentos. Yo, por lo que veo, se están aplicando los dos intentos, salvo en aquellos supuestos donde la normativa, como es el caso de desconocido o rechazado, donde solamente haya que realizar un intento. Pero yo en materia tributaria, no sé si me estoy equivocando, yo estoy aplicando desde luego en los pleitos, y el TSJ de Galicia, la sección cuarta, está exigiendo los dos intentos. ¿No? Porque ya te digo, notificación en esta materia es básico y la ley general tributaria se remite a las normas básicas. ¿Vale? Entonces, tener en cuenta que siempre, pero vamos a ver, es efectos de caducidad, ¿vale? No. Claro, sí. No. Ya te digo, incluso la discusión en el primer momento, o sea, el primer intento, o sea, la discusión era cuándo era el día final. De hecho, claro, el particular decía, no, el día final es el día de la notificación edictal, porque claro, todavía aún nos vamos, pues seguramente 15 días más allá, ¿no?, hasta que se publica en el diario oficial. Y el Supremo dijo, no, segundo intento, inicialmente no segundo intento, sino cuando Correos a mí me remitiese ese intento de notificación debidamente acreditado, porque decía que había que incorporarse al expediente. Pero fue modificado y hay que realizar el segundo intento dentro del... O sea, si tú haces el primero en plazo y el segundo no está en plazo, lo van a caducar. Y yo creo que lo van a seguir aplicando, pero bueno, es mi opinión, ¿vale? Yo creo que aquí se perdió una buena oportunidad de que la ley 30, pues ya que era doctrina legal y además era un principio muy asentado, de que todo el mundo más o menos ya tenía en cuenta cuáles eran las reglas del juego, dejó pasar esa oportunidad, diciendo, bueno, claro, tenemos las sentencias que tenemos, pero para una ley derogada. Pero bueno, yo es lo que, a falta de otra cosa, me regiría por lo que ya se manifestó en ese momento, ¿vale? Continuamos con el artículo 41. El artículo 41 es un artículo larguísimo, ¿vale?, que tiene siete apartados. Y se hace referencia a la práctica de las notificaciones. Empieza ya a mezclarse aquí un poco la notificación electrónica con la notificación en papel, ¿vale? Y es todo él es novedoso, prácticamente, ¿vale? Todo él, menos el apartado 5, que habla del rechazo, el resto es todo novedoso. Bueno, el primer punto que nos dice es que las notificaciones se practicarán preferentemente a través de medios electrónicos, y en todo caso cuando el interesado esté obligado a recibirlos, ¿vale? Quedaros con lo que os dije del artículo 14.2. Establece dos supuestos donde se abre la posibilidad, ¿vale?, la posibilidad de que no se realice la notificación electrónica, y luego a mayores, en el apartado 2, establece dos supuestos de prohibición de notificación electrónica, ¿vale? Separar las dos posibilidades de las dos prohibiciones. Entonces, como posibilidades, nos habla primero cuando haya una comparecencia espontánea del interesado ante las oficinas de asistencia al registro y solicite que en ese momento se le dé la notificación electrónica. Ese es un supuesto. Y el segundo supuesto es en aquellos casos donde pueda peligrar la eficacia del acto que va a ser objeto de notificación. Fundamentalmente, bueno, el segundo apartado, a nadie se le escapa que uno de los supuestos clásicos donde nos puede peligrar la eficacia del acto es en aquellos casos donde estemos ahí con un plazo de caducidad. Con lo cual, lo que nos permite en este apartado B es realizar la notificación a través de los agentes notificadores. Vale, esto es una novedad que se establece en la Ley 39/2015 y que muchas administraciones ya lo tenían vigente. Yo creo, si no me equivoco, que el Ayuntamiento de Santiago ya tiene su propio agente de notificadores y entonces la mayoría de las notificaciones, bueno, pues es el propio personal el que va al domicilio designado al efecto a realizar la notificación, lo cual tiene bastantes ventajas y no dejar en manos de correos, ¿no?, que a fin de cuentas es alguien extraño a nosotros el realizar la notificación. Bueno, esta es una posibilidad, pero repito, solo es una posibilidad cuando quede constancia, ¿vale?, de qué peligra la eficacia del acto. Nosotros, que yo sepa, no tenemos ese cuerpo de agentes notificadores, con lo cual la pregunta es la siguiente: ¿sirve, cualquier funcionario puede ir a realizar una notificación en aquellos supuestos donde peligre la eficacia del acto? Bueno, yo lo que aconsejo y también, bueno, apoyada en lo que dice la doctrina, es que en aquellos supuestos donde haya que acudir a esta posibilidad, ¿vale?, de no realizar la notificación electrónica y tener que realizar a través de agente notificador, es que se lleve a cabo a través de un funcionario que tenga la condición de agente de la autoridad. ¿Por qué? Porque ya sabéis que los agentes de la autoridad, se les presume la veracidad, ¿vale?, de las actas que levanten. Entonces, en este caso, yo lo que recomiendo a efectos de que no pongan en entredicho, efectivamente, que se ha realizado esa notificación, recomiendo, ¿vale?, que se acuda a los agentes de la autoridad, que expidan el correspondiente acta donde quede constancia de las circunstancias en virtud de las cuales se ha tenido que realizar este tipo de notificación, porque dado que es una especialidad, una posibilidad que determina la ley, evidentemente para que tenga su eficacia deberá quedar acreditado todos los extremos en virtud de los cuales hemos tenido que acudir al mismo. Vale, entonces yo, en defecto de que el día de mañana se cree un cuerpo de agentes notificadores donde evidentemente ya tendrán entre sus funciones esto, pero mientras no lo tengamos, se recomienda, ¿vale?, que se haga a través de los agentes de la autoridad. Y el primer apartado, en aquellos supuestos donde haya una comparecencia espontánea del interesado y que diga: oiga, mire, notifíqueme aquí. Yo estoy obligado a recibir una notificación electrónica, pero yo me presento ante una oficina de asistencia al registro y, por lo tanto, quiero que usted me dé en este momento la notificación. Bueno, esto está bien siempre y cuando las oficinas de registro tengan a su disposición la notificación. Vale. A día de hoy... yo creo que nuestras oficinas de registro no tienen el sistema para poder acceder, ¿vale?, meter el código y decir: así, sí, su notificación es la 8520 y yo, no se preocupe, porque cojo, se la imprimo aquí, usted me firma el recibí y se le da por notificada. Por lo que me dicen en la entrega, no está todavía esa funcionalidad. Porque, claro, estamos hablando de todas las administraciones, todas las notificaciones de toda la Xunta de Galicia y de todos sus organismos, ¿vale?, agencias, etcétera. Entonces, a día de hoy, por lo que me dice la entrega, la oficina de registro no está posibilitada para eso. Entonces, bueno, claro, tendremos un problema cuando alguien se nos presente, haga la comparecencia espontánea y nosotros le digamos: pues no se la podemos ofrecer. Ahí vamos a tener un problema. ¿Qué validez le damos a esa negativa por nuestra parte? Pues no sé qué cartas querrá jugar el interesado con nosotros, si se da por no notificado, etcétera, etcétera, porque, bueno, repito, si él hace una comparecencia espontánea, pero nosotros tenemos constancia de que efectivamente ya hemos mandado la notificación vía electrónica, bueno, pues se supone que tiene una mayor facilidad acceder electrónicamente a esa notificación que no trasladarse a una oficina de registro, ¿vale? Pero, repito, no sé qué problemática nos puede derivar de esa negativa negativa por falta de medios, ¿vale? Porque no está el sistema operativo para poder facilitar esa notificación. De todas maneras, repito, es solo una posibilidad. Con lo cual, ante la negativa, habrá que decirle, mire, pues el sistema no está operativo, esto es una posibilidad, pero en tanto en cuanto no estemos equipados como tenemos que estar, pues esa posibilidad a día de hoy queda un poco en papel mojado. ¿Vale? Y luego os decía que en el apartado segundo se establecían dos prohibiciones, ¿vale? La primera es, en aquellos supuestos donde el acto que se va a notificar no es susceptible de convertirse, ¿vale?, en formato electrónico. Y la segunda prohibición es en aquellos supuestos donde el acto lleve aparejado documentos de pago como puede ser un cheque. Vale, entonces en esos dos supuestos hay una prohibición de realizar la notificación electrónica y deberemos acudir a una notificación en papel que pasaremos a ver a continuación. Vale. En el artículo 41.1 también se determinan cuáles son las condiciones mínimas de validez que debe de tener una notificación para entenderla válida. Vale. Y entonces ya dice que deberá tener constancia del envío o de la puesta a disposición, ¿vale?, del acceso, ¿vale?, o de la recepción, porque aquí es uniforme tanto para las notificaciones en papel como para las notificaciones electrónicas, ¿vale? También se determina cómo tiene que quedar constancia de las fechas y de las horas en virtud de las cuales se produjeron, del contenido íntegro y aquí, aunque yo creo que también se está cumpliendo, por lo menos por las notificaciones que yo veo, debe quedar una constancia fidedigna no solo del destinatario, sino también del remitente. Vale. Antes solamente se establecía la necesidad de que constase la identidad fidedigna del destinatario, no tanto del remitente. Pero bueno, ahora ya lo dice expresamente y ya aparece como que son esas las condiciones de validez que debe de determinarse. Vale. Continúa el 41.1, ya solamente el 41.1, que tiene un montón de apartados, ya podían haberle dado otro tipo de numeración, porque la verdad que vamos párrafo por párrafo. Aquí establece como las personas que no estén obligadas a recibir las notificaciones electrónicas, cómo pueden decidir en cualquier momento y cambiar en cualquier momento el modo en virtud del cual quieran ser notificadas. Y que esos cambios deberán realizarse a través de los modelos normalizados que se establezcan al efecto. Vale. Bueno, para mí esto va a complicar bastante porque no hay una limitación en los cambios y, por lo tanto, cada dos por tres nos vamos a encontrar de que tendremos que acudir a qué es lo último que nos dijo esta persona para cómo poder tener que realizar esa notificación. Hablo sobre todo de las personas físicas. Vale. Además, tener en cuenta que en las condiciones de validez que os acabo de comentar, el medio no es una de las condiciones de validez. Vale, esto luego lo voy a retomar para otra cosa que vamos a analizar cuando hablemos del artículo 42. Pero aquí está abriendo la puerta a que se realicen los cambios que se quieran por parte de las personas físicas, ¿vale? Las personas jurídicas ya no lo van a poder realizar. En esta materia, el Estado tiene el artículo 37 del Real Decreto 1671 del 2009, ¿no?, que determina, bueno, pues también que se pueden realizar todos los cambios y que, claro, la Administración queda vinculada por el cambio que haya sido comunicado en su momento por el particular. Pero para que el cambio sea efectivo, evidentemente tiene que tener entrada antes de que haya salido la notificación la última notificación. Por lo tanto, solo tendrá validez en el momento en que tenga esa entrada. Lo dice el artículo 37. Nosotros, a día de hoy, como ya os dije, nuestra regulación es muy parca, se va a intentar meter en la ley de medidas algunos artículos en materia de administración electrónica y sobre todo en materia de notificación electrónica, y uno de los grandes dilemas que hay es, allí donde tengamos, pues, por ejemplo, un procedimiento iniciado a instancia de parte donde se debe de concretar, igual que antes se concretaba el lugar donde querías que se te notificase, ahora tienes que concretar no solo el lugar, sino el medio en el que quieres que se te notifique. Entonces, bueno, cuando es un procedimiento iniciado A instancia de parte, ya en la solicitud que tenga, va a tener que concretar el medio. ¿Qué pasa si no lo concreta o qué pasa cuando estamos ante un procedimiento iniciado de oficio? ¿Qué hacemos? Entonces, esa es la dinámica, o sea, esa es la problemática que tenemos, porque por un lado podemos entender que si tiene el modelo normalizado diciendo que quiere que se le notifiquen electrónicamente, debemos de acudir a ese modelo, pero ¿qué pasa? Que los modelos normalmente van a ser por procedimientos. Vale, va a haber un modelo general, evidentemente si tiene firmado ese modelo general yo no le veo problema, está haciendo una declaración con carácter general de que a día de hoy todos los procedimientos que se le vayan a iniciar, ya sea a instancia de parte, ya sea de oficio, se le notifiquen de carácter de manera electrónica, si tiene firmado el modelo normalizado y si no ha puesto de manifiesto un cambio en el sistema de notificación, pero cuando los modelos son estancos por procedimientos, yo entiendo que no podemos entender que está haciendo una declaración con carácter general, vale, a efectos de que a partir de ahora yo tengo, lo he dicho para subvenciones, y a partir de ahora, si tengo de repente un procedimiento de responsabilidad patrimonial, también, como lo último que tengo es eso, eso es lo que me va a guiar. Bueno, yo hay que ver cómo sale la ley de medidas, porque eso es un tema que sí que se trató, pero en principio, bueno, pues estaba un poco en el aire. Si el último modelo normalizado va o no va a vincular para los sucesivos, vale, procedimientos que se vayan a realizar al efecto. Existen hay dos sentencias, son anteriores, vale, porque evidentemente sentencias de la nueva ley no se ha podido traer ninguna. Hay dos sentencias respecto de estos cambios en el sistema de notificación, ¿vale? Y los problemas un poco que nos pueden llegar a dar, porque, bueno, repito, al final vamos a tener que, antes de mandar la notificación, ver si hay alguna novedad en el procedimiento, que él haya podido realizar algún tipo de cambio al respecto. Entonces, bueno, hay una sentencia de Aragón, que es de 6 de noviembre de 2012, donde en este caso era en materia tributaria, porque en materia tributaria sí que las notificaciones electrónicas estaban mucho más implantadas, donde él había solicitado que se le notificase todo de manera telemática. ¿Qué pasa? Que posteriormente, a través de un escrito, que no lo presentó, no lo hizo a través de la vía telemática que él tenía abierta, hizo un escrito totalmente formulario y modelo, ¿vale?, donde dijo que Pepito de los Palotes, tal, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle, la que sea. Entonces, era un escrito formulario y, además, donde no pedía cambiar expresamente, vale, el medio de notificación. Bueno, la Administración no le dio ningún tipo de validez, vale, y la Administración puso a disposición de esta persona la notificación electrónica. Por lo que sea, no accedió a la notificación electrónica y luego le vino pues el correspondiente recargo. Él negó la validez de la notificación electrónica, diciendo que él había en su escrito pedido un cambio de domicilio, aunque fuese de manera tácita, porque era tácita, ¿vale? Y en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Aragón le dio la razón y dijo que sí, que había que estar en todo momento a los cambios que hubiera realizado el particular, ¿vale? En este caso, ¿qué pasa? Admitió un cambio tácito, ¿vale? Un cambio tácito, pero en relación con la anterior ley, con la 11/2007. La anterior ley no permitía tampoco los consentimientos tácitos. Decía que se necesitaba un consentimiento expreso al respecto a efectos de poder realizar las notificaciones electrónicas. Sin embargo, en este caso Aragón sí que le dio como validez porque decía, bueno, pues que afectaba a la eficacia del acto. Aquí no tenemos margen para el consentimiento tácito porque está diciendo expresamente que tiene que cubrir un modelo normalizado, ¿vale? Pero, bueno, vamos a tener que esperar porque tampoco permitía un consentimiento tácito la ley 11/2007, ¿vale? Hay también otra sentencia de Madrid de 7 de junio de 2011... donde este era un procedimiento iniciado de oficio, ¿vale? Era un procedimiento iniciado de oficio y donde se empezó a hacer una notificación normal, ¿vale?, en papel. ¿Qué pasa? Que solicitó el cambio a una notificación de carácter electrónica. La Administración no le hizo caso a esta petición, ¿vale?, porque dijo que una vez iniciado el procedimiento, que ya estaba en marcha el mecanismo y que no podía realizar cambios. Pero es que es más, cuando le llegó el cambio, ya había salido la notificación. Vale, ya tenía el primer intento realizado sin efecto, con lo cual dijo, oiga, a mí no me entró, o sea, esto ya ha salido, se nos han cruzado los papeles, yo no voy a modificar ahora mi sistema de notificación. Se hizo el segundo intento, se fue a la publicación edictal, no, se hizo el segundo intento y lo recogió el portero del edificio. Y entonces la administración le dijo, oiga, mire, usted está correctamente notificado en una persona habilitada para recoger sus notificaciones, por lo tanto, esa notificación es válida y correcta, no me venga diciendo que se lo tenía que haber notificado electrónicamente porque tengo aquí un recibí. Él negó, dijo que tenía una mala relación con el portero, que el portero nunca le había dado la notificación y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le dio la razón al particular, le dijo, correcto, usted hizo un cambio, solicitó un cambio y la administración está obligada a ese cambio. En este caso era un consentimiento expreso, pero ojo, era un consentimiento expreso donde la notificación había salido. Y el artículo 37 que os acabo de mencionar dice que para que los cambios en el modo de realizar la notificación sean operativos, tiene que llegar al órgano que realiza la notificación antes de que salga la notificación. Sin embargo, en este caso, bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dijo que, vale, pues que, vamos, que cualquier cambio tenía que haber sido atendido por la administración. Con lo cual, esto nos plantea una cierta inseguridad jurídica. Y además, aunque tengamos los modelos normalizados, todo el mundo sabe las interpretaciones, o sea, que el derecho administrativo es antiformalista y que, por lo tanto, bueno, pues los tribunales siempre tienen una balanza, ¿no? Y van a mirar caso por caso, porque es verdad que la jurisprudencia en materia de notificaciones es muy casuística. Pero, evidentemente, con estos antecedentes, ojo con los cambios en el modo de llevar a cabo la notificación. Porque por ahora parece muy proclive a que cualquier cambio hay que aceptarlo y eso supone que muchas veces haya que repetir la notificación. ¿Vale? Luego, bueno, vuelve a decir este artículo 41.1 que reglamentariamente, otra vez más de lo mismo, ¿vale? Se puede ampliar los colectivos de personas físicas que estén obligadas a recoger las notificaciones electrónicas, ¿vale? Se puede realizar una ampliación. No es vía legal, se puede realizar de manera reglamentaria y si tenemos ese reglamento que amplía a determinados colectivos, pues ya no solamente tendremos al cajón del 14.2 de las personas jurídicas, sino también a estas personas que reglamentariamente se han visto afectadas por una ampliación de la notificación electrónica. Y ya el último apartado del 41.1 nos dice que los interesados podrán, vale, identificar un dispositivo electrónico o una dirección de correo electrónico a efectos de recibir un aviso de que tienen una notificación electrónica pendiente. Bueno, esto hay que conectarlo con el 41.6, yo creo que sí, con el 41.6. El sistema de notificación electrónico, como habla la doctrina, tiene una estructura bifásica, es decir, tiene dos fases. Está pensado para que previamente se mande un aviso, por SMS al teléfono móvil o bien a una dirección de correo electrónico. Y tú tienes ese aviso, ves que tienes una notificación pendiente y vas donde te están diciendo que tienes la notificación pendiente. Bueno, visto así el sistema, dices, vale, bien, esto funciona. Porque de la otra manera, si yo no tengo ese aviso y simplemente es tan fácil como colgar la notificación en una sede electrónica, pues me puedo volver loco, claro, porque hay muchas sedes electrónicas y no sé si tengo algo pendiente o no. Es decir, hay una inversión en la manera de realizar la notificación. Antes era, me venían a mi casa a notificar. Yo estaba tranquilo porque además es que si no estaba me dejaban aviso de que había venido alguien a notificar. Es decir, yo estaba... No sabía si tenía algún procedimiento abierto o no abierto. No sabía nada, pero me daba igual porque iban a venir a mi casa y me iban a decir qué es lo que yo tenía pendiente. Ahora, para las personas jurídicas, cambia radicalmente el sistema porque yo voy a notificar, lo voy a colgar en la sede electrónica o en una dirección habilitada única que puedo crear yo de oficio, ¿vale?, para aquellas personas que estén obligadas a recibir la notificación electrónica y no tengo por qué enterarme, sobre todo si es un procedimiento de oficio. Vale, porque si esa instancia de parte, bueno, ya me procuraré yo mucho de saber cómo está mi solicitud, en qué momento está, en qué fase, y ya me arreglaré yo de que me llegue la notificación que me tenga que llegar. Pero cuando es de oficio, cuando yo no sé si se ha abierto o no se ha abierto un expediente para mí, evidentemente esto es un problema. Entonces, establece este sistema bifásico, es decir, hay previamente un aviso y posteriormente está la notificación. El aviso sí que se realiza en teléfono móvil y en correo electrónico, mientras que la notificación, vuelvo a insistir, solamente es en sede electrónica, dirección habilitada única. Pero ¿qué pasa? Primero, en el artículo 41.6 dice que adicionalmente el interesado podrá facilitar el dato, con lo cual no está obligado a facilitar el dato, con lo cual habrá veces que yo no voy a tener el dato. Y si yo no lo tengo, que sepáis que son datos personales, que tampoco tengo yo manera de acceder si no es con el consentimiento del titular del dato. Si él no me lo da, yo esos datos, en principio, pues puedo no tenerlos. Con lo cual, si no los tengo, no voy a poder realizar el aviso. Y eso se conecta con lo que yo os decía, con el 41.6 de este artículo, ¿no? Este artículo, el 41.6, dice que con independencia de que la notificación sea en papel o electrónica, yo voy a mandar el aviso al interesado a través eso, pues del SMS o de la dirección o a través de un mail. Pero al final de todo ya pone: la falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. Por lo tanto, si yo no hago el aviso, se supone que la notificación va a ser válida. Vale, no entiendo muy bien este sistema. O sea, entiendo que, entiendo en aquellos supuestos donde yo no tengo el dato, porque no me lo ha facilitado el interesado, porque la ley no le está obligando a facilitarme el dato, porque lo dice como posibilidad, dice, oiga, usted adicionalmente, si quiere, me lo da, y si usted me lo da, yo le hago el envío, el aviso. Lo está diciendo claramente, usted podrá, para recibir el aviso. Pero lo que no entiendo es el apartado 41.6, porque si yo tengo el dato, si él me lo ha dado, parece que en el primer apartado está diciendo que con independencia de las administraciones enviarán un aviso, es decir, parece que es obligatorio. Oiga, usted tiene que enviar el aviso. ¿Cuándo lo envío? Cuando me han proporcionado el dato, porque evidentemente si yo no lo tengo, no puedo acceder al dato, pero si lo tengo, úselo y haga el envío. Pero luego termina diciendo que la falta de práctica del aviso no va a afectar a la validez. Por lo tanto, yo no lo entiendo bien, porque cuando no tengo el dato, perfectamente no hago el aviso, pero si lo tengo y se me olvida hacerlo, la notificación es válida. En principio, por la dicción literal que dice la ley, hay que entender que es válida. Porque primero, no aparece dentro de los requisitos, dentro de las condiciones de validez que os he mencionado, no aparece el aviso. Pero es que segundo, dice expresamente que la falta de práctica, por la circunstancia que sea, o bien porque no tengo el dato, o bien porque yo me he olvidado o porque no lo he hecho. ¿Me seguís? Y ahí es donde para mí quiebra un poco el sistema, porque luego vamos a ver, o sea, repito, pues fundamentalmente procedimientos iniciados de oficio. Persona jurídica, a través de sede electrónica, ¿y qué hace? Es que no tiene ni idea si lo tiene, no lo tiene. Vale, entonces para mí es un problema. Pero bueno, seguimos avanzando. ¿Dudas? Dime. No, hay dos formas de realizar la notificación electrónica, a través de sede electrónica o a través de dirección habilitada única. Sede electrónica, hay muchas sedes electrónicas, ¿vale? Dirección habilitada única, se supone que solo, por su nombre, es única. Vamos a ver, sede electrónica es la sede electrónica de cada administración. Puede haber una sede, y dentro de la administración puede haber distintas sedes electrónicas, pues organismos autónomos, agencias, ahí puede haber muchas. Pero dentro del ámbito de una administración, estoy hablando, por ejemplo, de Administración de Xunta de Galicia, puede haber varias sedes electrónicas, ¿vale? Pero si se te crea una dirección habilitada única, es única. Es decir, todo te va a ir a tu buzón. Es un buzón. Esa es la ventaja de la dirección habilitada única frente a sede electrónica. ¿Qué pasa? Que para la dirección habilitada única te la tienen que, si tú no te la has creado, te la tienen que crear. Mientras que en la sede electrónica es tanto como colgarlo. O sea, todo tiene, bueno, sus ventajas y sus inconvenientes. Pero las sedes electrónicas no, por así decirlo, no aglutinan todas las notificaciones de un ámbito, por así decirlo. Vale, pues por ejemplo, de Xunta de Galicia, pues de las consellerías seguramente sí, pero de los organismos autónomos, de agencias, etcétera, pues si tienen su propia sede electrónica, no todas tienen sede electrónica, ¿vale? Pero una de dos, si no tienes sede electrónica, te tienes que enganchar a la sede electrónica de tu administración matriz, ¿vale? Pero en la dirección habilitada es única y solamente puedes tener una, por así decirlo, por ámbito institucional. Vale. La ley habla de que las administraciones electrónicas tienen que ser interoperables, los registros electrónicos, etcétera, etcétera. Yo, mi duda que tengo, y nadie me la ha sabido resolver, es si yo puedo tener una dirección habilitada única en Xunta de Galicia, tengo otra dirección habilitada única en Administración General del Estado y puedo tener una dirección habilitada única en cada concello de España. Entonces, eso no me lo han sabido resolver. Vale, porque en sede electrónica sí que está claro, cada uno tiene su sede electrónica, pero bueno, siempre se puede hacer, bueno, hay más sedes electrónicas que, desde luego, por administración, ámbito institucional, debería haber solamente una. Desde luego es como está pensado en nuestro sistema, que a día de hoy es el que tenemos, notifica, del que luego hablaré. Pero de sede electrónica, bueno, pues repito, es así. Pero luego hablamos de sede electrónica y dirección habilitada única, ¿vale? Porque además sí que está previsto los dos sistemas, pero no todo puede ir por los dos sistemas, ¿vale?
A mí me asombra la confianza que tenemos que el sistema electrónico funciona. Porque entran correos que son para ti constantemente, otros que tenían que llegar no llegan.
Sí, sí.
Y luego siempre hay el ciberataque contra la red no sé cuántos que borran o manipulan o no sé qué. Y lo que peor me temo es que eso lo acaba usando la administración contra los ciudadanos.
Hombre.
Yo no me fío de nadie.
Ya. A ver, vamos a ver. Lo que está claro es que la administración, en el momento que está obligada a realizar este tipo de actuaciones con los datos que ello conlleva, que son datos sensibles, tiene que tener todas las medidas de seguridad operativas. Y lo que, bueno, sí que dice, bueno, lo que se ha estudiado es que en el momento en el que haya un ciberataque, por así decirlo, la administración, si ha cumplido con todas las premisas de seguridad, etcétera, etcétera, no va a ser la responsable de ese. No, claro.
Ciberataque en el ciudadano y seguirá su trabajo.
No, vamos a ver, no es así. Una vez que se hace la notificación de manera electrónica, va a tener, por así decirlo, como unas huellas temporales. Es decir, el sistema está establecido. A ver, si hay alguien que modifica los datos, pues ahí, claro, pero bueno. Pero también te los puede modificar el cartero.
O sea, bloquean.
¿No?
Bloquean a Amazon y a Apple, pues a la Xunta de Galicia más.
Claro, pero en ese caso, cuando no haya constancia de que la notificación se ha llevado con todas las garantías, habrá que repetirlo. Y habrá que poner los cortafuegos necesarios para que los ataques.
Pero el que va a determinar que no ha habido todas las garantías es una de las partes, la interesada, llamada administración. Es el que va a tener que reconocer que no las ha habido. Entonces, el ciudadano está indefenso. O a veces no, a veces el que provoca la piratería puede ser el ciudadano, para poder poner en tela de juicio. Pero yo no veo que sea simétrico.
Hombre, vamos a ver, repito, si la administración tiene constancia de que le ha pasado eso, evidentemente tiene que poner las medidas necesarias y si tiene que repetir las notificaciones tendrá que volver a hacerlo. Yo no tengo duda, porque al final, repito, si hay un defecto en la notificación, el problema también es nuestro. Es de la administración, o sea, es la principal interesada en que el acto llegue a conocimiento del particular para poder finiquitar con todas las garantías el procedimiento. Ahora, si se va a conseguir o no, pues eso ya no lo sé, claro, eso ya no lo sé. No. Habrá que esperar a cómo se arbitren los sistemas, pero bueno, yo creo que la agencia tributaria ya tiene una amplia experiencia en materia de notificaciones electrónicas. A mí no me consta que hayan tenido ciberataques ni ningún tipo de problema. Y bueno, lo que sí, vamos a ver, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Yo creo que el particular, cuando vea que la notificación electrónica es ágil, fluida y sobre todo que la recibe en su casa, bueno, pues todos un poco contribuiremos para que el sistema, bueno, digo yo que funcione. Pero bueno, claro, que podemos estar sometidos a un ciberataque, por supuesto, claro. Esperemos que no. Pero bueno, repito, es diferente el aviso, ¿vale?, que la notificación. Quedaros con eso porque para mí es quizá lo que no me encaja en todo el sistema. Yo no sé si fue un despiste o es que efectivamente lo quisieron hacer así, pero a mí es lo que más me desencaja un poco de esto. Luego veremos un poco, no sé al final cómo irá en la ley de medidas, ¿vale? Porque lo que se había, vamos a ver, el principal problema es, primero, yo tengo que hacer el aviso, por lo que dice la norma, tengo que hacer el aviso tanto si la notificación es en papel como si es electrónica. ¿Por qué? Porque si es en papel yo tengo que poner la disposición en sede electrónica. Entonces, tengo que hacer el aviso. Yo, si del particular no tengo el dato que yo os digo de teléfono móvil o de correo electrónico, hay una novedad que se establece, de hecho, en el 41.4, que me permite acudir a las bases de datos y obtener el padrón municipal. Entonces, ahí, en ese caso, yo creo que cuando haya una ausencia del dato, siempre se puede realizar una comunicación en papel, ¿vale?, diciendo que se ha puesto a su disposición en la sede electrónica la notificación electrónica. ¿Qué pasa? Para la persona jurídica, evidentemente, esto no me sirve, porque no voy a acudir al padrón municipal. Para la gran persona jurídica no me preocupa, porque hoy en día todo el mundo tiene, bueno, pues una página web donde tenga ahí sus contactos, y malo será que no podemos sacar una dirección de correo electrónico o un móvil, que ya es más complicado, porque tendrá un montón de móviles, pero bueno, por hacer el aviso que no quede. Son datos públicos que aparecen en páginas web, por lo tanto no hay ningún tipo de problema con la protección de datos. Más problema son las entidades sin personalidad jurídica, porque muchas de ellas, bueno, pues no tienen página web, son, bueno, pues no tienen la infraestructura que tiene la gran empresa y, por lo tanto, ahí ese es el principal problema, cómo se le va a avisar de que tiene una notificación electrónica. Yo repito, yo creo que el aviso, lo que más o menos me parece es, si yo tengo datos para hacer ese aviso, fenomenal, pero si no tengo datos, pero tengo otros datos que me permiten realizar una comunicación en papel, un aviso en papel, yo sí que aconsejo realizar ese aviso. La ley de medidas se estaba estudiando el poner esa comunicación, cuando en ausencia de datos donde realizar el aviso electrónico, vale, se pueda realizar la comunicación en papel, pero no sé cómo quedará. Para persona física, repito, no me preocupa nada con la previsión del artículo 41.4. Vale, voy al padrón y, bueno, pues en principio, pues ahí podría tener un 80% de éxito. Más problemas son las entidades sin personalidad jurídica, donde en el padrón no voy a encontrar nada y donde, bueno, pues dada su infraestructura, pues es posible que no tenga absolutamente ningún dato. Ahí yo digo, bueno, pues igual que tú inicias un procedimiento de oficio y tienes algún dato para hacer una notificación en papel, ¿vale? Todo el mundo hoy inicia procedimientos de oficio y tiene que siempre preguntarse, bueno, ¿y dónde le voy a notificar esto? ¿Dónde va a ser la primera notificación? Pues donde nosotros veamos que se puede realizar esa primera notificación, si fuese en papel, mandar a ese domicilio que conste una comunicación en papel para decirle, oiga, que sepa que tiene esto, y a mayores que, bueno, pues que están corriendo plazos, claro. ¿Vale? Bueno, en el apartado 3, continuamos con el artículo 41, bueno, según me dijo Lorena, si os parece bien, vamos a terminar en el artículo 41 y hacemos ahí el descanso, ¿vale? En el artículo, en el 41.3, ya dice que en los procedimientos que se inicien a solicitud de interesado ya podrá determinar cuál es el medio que quiera a efectos de poder practicar la notificación. Evidentemente, solamente es para las personas físicas, porque para los que estén obligados, pues ya no puede determinar ningún tipo de... no puede determinar nada porque es obligatorio la notificación electrónica. Luego, en el apartado 4, es lo que yo os decía, la novedad que se introduce en los procedimientos iniciados de oficio, donde permite, pero ya lo dice, solo a los efectos de su iniciación, ¿vale?, acudir al padrón municipal a efectos de realizar ahí, de obtener el dato para realizar la primera notificación. Bueno, esta novedad que introduce la Ley 39 es fruto de la sentencia del Supremo de 3 de julio del 2013. Y en esta sentencia se planteaba un problema, y es que la anterior ley establecía que solo podía designar domicilio a efectos de notificaciones los particulares, el interesado, en los procedimientos iniciados a instancia de parte. Lo decía así, dice: en los procedimientos iniciados a instancia de parte, el interesado podrá determinar el domicilio a efectos, podrá determinar un domicilio a efectos de notificaciones. Pero no decía nada de los procedimientos iniciados de oficio. Por lo tanto, había algunas administraciones que decían, bueno, cuando es un procedimiento iniciado de oficio, soy yo el que determino en qué lugar deben de realizarse las notificaciones. Hasta que, un particular se cansó y este asunto llegó al Supremo. Esto había sido en materia expropiatoria, no me acuerdo ahora bien del supuesto de hecho, pero bueno, algo como lo que yo os digo, o sea, había empezado a notificar en un determinado sitio, el particular le había dicho que a partir de ese momento, que vale, que se daba por notificado, pero que a partir de ese momento se cambiase el sitio, el domicilio, a efectos de practicar la notificación. La administración le dijo claramente que no, porque esa posibilidad de determinar domicilio solamente era para procedimientos iniciados a instancia de parte y no de oficio, y por lo tanto en los de oficio ella determinaba dónde se notificaba y que no había ningún tipo de posibilidad de cambio. El Supremo le dijo obviamente que no, le dijo que bajo ningún concepto, que la notificación tiene una finalidad que cumplir y que en aquellos casos donde hay una solicitud de cambio de domicilio es porque efectivamente en ese cambio es donde mejor se van a recibir las notificaciones y, por tanto, más éxito de cumplir su finalidad tiene. Por lo tanto, ya dijo que, aunque se decía en el 59 era, aunque se decía que era solamente en los procedimientos a instancia de parte, que había que entender que también en los iniciados de oficio. Por eso aparece esta coletilla del 41.4 y ya dice expresamente en los iniciados de oficio, pero lo dice solo a efectos de iniciación. O sea, cuando yo inicio el procedimiento de oficio no tengo ninguna designación de domicilio realizada por los particulares, con lo cual yo cojo, me voy al padrón y allí notifico. Y luego, si hay un cambio, pues me lo tengo que asumir. Pero mientras no lo haya, pues en principio puedo realizar esta consulta a la base de datos. Y luego ya en el último, en el apartado 5, dice lo que ya venía diciendo, ¿no? En aquellos supuestos donde se realice, se intente una notificación y ya haya un rechazo, ¿vale?, a recibir la notificación, bueno, se entenderá realizado el trámite y continuará el procedimiento con normalidad. Por lo tanto, en aquellos supuestos de rechazo no hay necesidad de realizar un segundo intento y tampoco de acudir a la, en caso de que el segundo intento tampoco haya tenido éxito, de acudir a la notificación edictal. Vale, esto luego lo veremos qué relevancia tiene cuando estemos en presencia de un rechazo de una notificación electrónica. Vale, porque bueno, lo que sí que os avanzo, aunque hay dudas doctrinales, porque jurisprudenciales no hay sentencias, es qué pasa cuando no se acepta una notificación electrónica. Vale, ya os avanzo que la notificación electrónica está colgada durante un periodo de 10 días naturales. Vale, no hábiles. Y si en esos 10 días no hay acceso, ya sea a través de la dirección habilitada única, ya sea a través de sede electrónica, se entiende rechazada. Entonces, la duda es, bueno, si yo lo entiendo rechazado, doy el trámite por finalizado y continúa el procedimiento. Tengo que acudir a la notificación edictal. Parece un poco fuerte realizar, ¿no?, tanto como dejar colgado en la sede electrónica la notificación, que no se acceda al contenido, porque no es que haya un rechazo, es que no se ha accedido al contenido, y eso continúa así hasta que termina todo el procedimiento y no he tenido ningún aviso en los boletines oficiales, ¿no? En principio, principio, bueno, yo creo que no hay que hacer la notificación vía dictal, pero bueno, lo veremos con más calma. Y ya para acabar, vale, el 41.7 establece que en aquellos supuestos donde se realicen la notificación por distintos cauces, que luego veremos para qué supuesto en concreto, yo creo que es para lo que está pensando, no tiene mucha lógica que lo establezca aquí en el 41.7, yo creo que debería haberse puesto en el artículo 42, por lo que luego os diré, ya dice que cuando se realicen dos notificaciones a través de distintos cauces, pues que en este caso tendrá validez, habrá que estar a la que se realice en primer lugar. Hay un cambio radical con la jurisprudencia, vale, que determinaba que en aquellos supuestos, por las circunstancias que fuese, se hubieran realizado dos notificaciones en dos momentos temporales diferentes, había que estar a la última fecha, porque bueno, había que ser proclive a el ejercicio de la acción y el ejercicio de derecho de defensa por parte de los particulares, con lo cual, si tomamos la última fecha, más tiempo tiene para poder ejercitar ese derecho. Sobre todo eran aquellos casos donde había una duplicidad de notificaciones, porque a lo mejor no había quedado constancia de que efectivamente se había realizado correctamente la primera y entonces se realizaba la segunda. Sobre todo en esos supuestos, el Supremo lo dijo claramente que había que estar a la segunda fecha. Sin embargo, aquí, sorprendentemente, nos está diciendo que no, que la que primero se realice y que tiramos para adelante. Luego, ya os digo, yo creo que esto tendría que estar en sede del artículo 42, por lo que os voy a comentar, pero bueno, si queréis hacemos ahora el descanso y continuamos con el artículo 42.
¿Vale? Vamos al descanso y volvemos sobre y 20, y cuarto y 20, ¿vale?